ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Le invitamos a viajar nuevamente con la magia de la radio aquí en Tierra Firme y vayamos hasta la Capilla Sixtina, sí, uno de los tesoros artísticos de la humanidad construida entre el año 1471 y el 1484 en la Ciudad del Vaticano. Y luego con todo el trabajo arriba que realizó Miguel Ángel y otros artistas. Hoy la contemplamos a más de 500 años de distancia del inicio del trabajo de Miguel Ángel en ese lugar, con tantas particularidades, Salvador, que nos invitan a pensar en la humanidad en todas sus facetas y el mensaje bíblico espiritual trasladado a la vivencia cotidiana. Vayamos allí, ¿te parece?
Sí, la inició en el año 1508, el trabajo. Digamos que la Capilla Sixtina es un galpón, ajá, ¿no? No tiene mayores atractivos arquitectónicos. La gran fuerza de la capilla está dada justamente en el trabajo que hicieron los artistas dentro. Pero ¿cuál es la importancia de la Capilla Sixtina? La Capilla Sixtina es un poco la Biblia completa,
¿así?,
pintada, ¿no? Es una Biblia que incluye todo. Para hacerlo gráficamente, cuando uno entra a la Capilla Sixtina, entra por, digamos, por la puerta principal, mirando, teniendo el juicio final delante, tiene a la derecha, sobre la pared de la derecha, una serie de pinturas del Antiguo Testamento. Uh-huh. Y sobre la pared, de la izquierda, y sobre la pared de la derecha, tiene pinturas del Nuevo Testamento. Uh-huh. Lo que quiere decir que ya allí tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento enfrentados. Pero no solamente enfrentados, sino que enfrentados en forma inteligente. Por ejemplo, de un lado está la circuncisión. La circuncisión es la ceremonia, es el rito, es la marca iniciática del judaísmo. Uh-huh. ¿No? Del otro lado está el bautismo de Jesús. ¿No? Quiero decir que están en paralelo puestas.
Y el artista pensó cómo ponerlas.
Los artistas, porque son varios los que han trabajado en esto, el que diseña todo piensa justamente en estas oposiciones, en estas concordancias y divergencias. Cuando uno mira, por ejemplo, de un lado está Dios entregándole las tablas a Moisés, uh-huh, la legislación del antiguo pacto. De este lado está Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Es decir, la base ética del judaísmo, la base ética del cristianismo. Hay un paralelismo en estos cuadros entre Antiguo y Nuevo Testamento, muy bien elegido, y algunos, como la historia de Moisés, donde en el mismo cuadro aparecen varias escenas de la vida de Moisés, ¿no? Como si fuera casi una prehistoria de lo que sería después el cómic o la uh-huh historieta, donde hay varias escenas que van marcando el comienzo. Pero claro, nadie va a la Capilla Sixtina, lamentablemente, salvo los especialistas, a ver esto solamente, sino lo que van a ver es el techo.
Claro.
¿No? Y en el techo está la creación del mundo hecha por Miguel Ángel.
Es lo más famoso,
lo más famoso,
lo más publicitado. Uh-huh.
Lo más famoso, lo más publicitado, lo más visto, ¿no? Está en el techo. En el techo, Miguel Ángel, cuando el Papa lo llamó para pintar el techo de la Capilla Sixtina, realmente lo que le pidió es que hiciera a los 12 apóstoles. Mira. Ese fue lo que Julio II le pidió. A Miguel Ángel le parecía que el tema era un tema demasiado pobre, que no le daba posibilidad de vuelo. Y comienzan entonces unas discusiones que se van a prolongar durante todo el periodo que él esté trabajando en la capilla. La primera de las discusiones con Julio II, porque él quiere cambiar el tema. Julio II sabía que era un gran artista, sabía la capacidad que tenía. sabía que le había encargado un trabajo que Miguel Ángel no quería hacer. Porque Miguel Ángel no se consideraba pintor, se consideraba escultor.
Claro.
Y cuando uno mira la Capilla Sixtina, realmente lo que ha hecho Miguel Ángel, uno se da cuenta que el escultor está muy presente en la pintura. Él pinta casi como esculpiendo, ¿no? Lo que quiere decir que Miguel Ángel no se sentía cómodo, pero lógicamente el Papa lo presiona para que lo haga, y él lo hace. Y en un momento, en enero de 1509, ya con el trabajo comenzado, en una carta que él le mandó a su padre, él dijo: nada le pido al Papa, pues no me parece que mi trabajo marche de manera que lo amerite. Esto se debe a la dificultad del trabajo y también a que no es mi profesión. En consecuencia, pierdo el tiempo infructuosamente. Que Dios me ayude. Lo que quiere decir que Miguel Ángel no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, que estaba realmente pensando que estaba perdiendo el tiempo.
Mira.
Pero quiso hacer la obra lo mejor posible. ¿Y cuál era el gran problema que tenía? Que tenía discusiones con el Papa, porque en el año 1510, a dos años de comenzar, fue Julio II y le preguntó cuándo lo iba a terminar. Y la contestación de Miguel Ángel concuerda con el carácter que tenía. Miguel Ángel era un hombre bastante arisco, bastante tosco en sus respuestas, y él le contestó que la ibas a terminar cuando estuviera satisfecho como artista de lo que estaba haciendo. ¿No?
Exigente.
Como diciéndole, no hay tiempo, ¿no? Y el Papa le contestó: y nosotros queremos que seas tú quien nos satisfaga y que la termines pronto, ¿no? Por supuesto que cuando el Papa ya tenía 66 años y la visitó nuevamente a la Capilla Sixtina y volvió con lo mismo y le preguntaba a Miguel Ángel cuándo estará terminada, y Miguel Ángel le contestaba: cuando esté terminada. ¿No? Se dice que el Papa en la ira lo remedaba a Miguel Ángel, decía: cuando esté terminada, y le daba bastonazos también, ¿no? Pero hay que mirar lo que hizo realmente Miguel Ángel. La pintura del techo es una pintura al fresco. Nosotros decimos los frescos de Miguel Ángel. ¿Por qué se llaman frescos? Porque se trabaja sobre el material fresco realmente. Se hacen grandes dibujos en papel de lo que se quiere poner en el techo.
Ajá.
Luego hay que poner una mano del material básico y se pone un trozo, solamente una parte, mientras que el material está fresco, se coloca la porción de papel que corresponde, con un punzón se marcan, se va haciendo agujeritos y se marca en el material el contorno, y después, mientras que el material está fresco, el artista pinta. Por eso se llama al fresco, claro. Porque no está la pared seca.
Es una técnica difícil.
Es una técnica difícil. Al otro día se hace otro sector y mientras que está fresco se sigue pintando. Y así se va pintando todo el techo. Ahora, cuando uno piensa que Miguel Ángel hizo en la Capilla Sixtina 1022 metros de superficie, 1022 metros cuadrados de superficie, solamente en la creación, en el techo y en las lunetas hay más de 300 figuras humanas. Uno se da cuenta que esos largos seis años que tardó en pintar el techo no estuvieron para nada desperdiciados. En forma muy, pero muy interesante, Miguel Ángel va pintando, por ejemplo, la creación y muestra el dinamismo de Dios. Él lo representa a Dios simbólicamente como un anciano, para hablar de la sabiduría, pero un anciano todopoderoso que lo presenta creando y después lo presenta en el mismo cuadro dando la espalda y alejándose para mostrar la velocidad en que crea una cosa y la otra. Por supuesto que lo más notable es el cuadro y el que más se ha reproducido es la creación de Adán,
sí,
¿no? Pero eso no tiene que empañar lo que son los otros frescos que tiene, que son realmente maravillosos, ¿no? La creación de Adán, él enfrenta al hombre con Dios y lo enfrenta al Todopoderoso con la criatura, cuyo único punto de contacto, si se puede llamar de contacto, es un punto de contacto no físico. Uh-huh. Es decir, físicamente no entran en contacto Adán y Dios. Pero la mano de Adán y la mano de Dios, acercándose en los dedos índices, hace que uno tenga la sensación de que el poder de Dios está pasando del Todopoderoso a la criatura. Uh-huh. Y además es la expresión más cabal de lo que es el pensamiento cristiano en relación al hombre y a la criatura. Porque si esto lo hubiera hecho otra religión, una religión, por ejemplo, de tipo panteísta,
sí,
hubiera sido una continuidad Dios y el hombre, que no tenía diferencia. Pero Miguel Ángel los pinta diferenciados. Una cosa es Dios y otra cosa es el hombre. Y Dios es el que le da la vida. Tal vez lo más interesante de esa pintura sea que Dios tiene, que está extendiendo su mano derecha hacia Adán y está extendiendo su índice hacia Adán, Dios tiene detrás de él a Eva, uh-huh, que todavía no ha sido creada. Y esa Eva que está increada lo está mirando a Adán, está esperando entrar en la realidad de Adán. Es decir, el cuadro tiene no solamente una armonía y una composición perfecta, sino que tiene un mensaje acabado, como todos los cuadros que hacía Miguel Ángel. Uh-huh. Es decir, Miguel Ángel estaba allí traduciendo en colores los primeros capítulos de Génesis, ¿no? El primer capítulo de Génesis, el capítulo de la creación allí completa. Por supuesto que va a avanzar y va a pintar también la caída. Y en la caída va a ser algo muy interesante, que es que el querubín que está defendiendo el Edén señala con la espada el camino de salida, y en otro plano, más adelante, está saliendo Adán y Eva del Edén,
sí,
pero la espada del querubín parece clavarse en el cuello de Adán.
Es verdad.
¿No? Uh-huh. Es decir, está... consiguió el hecho de que esa espada en alguna forma lo está hiriendo, aunque en la realidad uno se da cuenta que está a la distancia, que no lo está tocando, ¿no? Esas son las grandes maravillas, algunas de las grandes maravillas que hizo Miguel Ángel en ese techo. Es interesante saber cómo hacía él este trabajo, porque cuando él subió al andamio por primera vez, él construyó un andamio especial que le permitía pintar acostado. Lo que quiere decir que se pasó esos 6 años acostado pintando el techo fresco. Pero además el andamio le permitía subir y bajar.
Claro.
Y le permitía pararse arriba para verlo, ¿no? Con la cabeza y los hombros echados hacia atrás, porque esa era una posición bastante... le empezaba a doler el cuello... y la pintura le caía sobre el cuerpo, porque sí, sí, la pintura chorrea y caía directamente sobre el cuerpo. Miguel Ángel trabajaba día y noche, porque comía sobre el andamio, ni siquiera bajaba.
Mirá.
Y tenía 6 ayudantes que le iban preparando los colores, de acuerdo a lo que él les indicaba, y le iban preparando también la mezcla que él tenía que ir poniendo. Por supuesto que todo este trabajo... era uno de esos trabajos increíbles. Él inventó el sistema de andamio para no lastimar a las paredes, uh-huh, ¿no? Inventó el sistema de andamio para colocarlo. Y además tenía la exigencia, por supuesto, del papá detrás diciéndole que se apurara. En medio de todo esto, Miguel Ángel, que decía, no estoy donde debo estar porque uh-huh, no soy pintor,
claro,
insistentemente, nos lega tal vez lo más grande...
de su creación.
De su creación, ¿no? Una tarea realmente maratónica. Esta frase, estoy donde no debo, no soy pintor, aparece en uno de sus poemas.
Mira.
Porque él escribió una serie de poemas muy, muy interesantes, ¿no? Era un hombre joven, tenía 33 años.
Todavía mucha carrera por
mucha
delante.
Mucha carrera por delante. Cuando lo llamaron para iniciar este trabajo... y dedicó una gran parte de su vida a hacer eso, que seguramente es la obra inmortal. los 12 apóstoles quedaron, por supuesto, en el olvido. Si alguien quiere ver, de nuestros oyentes, cómo se hace un fresco, hay una película que se llama La agonía y el éxtasis, que es la historia de Miguel Ángel, donde se ve perfectamente la lucha de Miguel Ángel con el Papa y cómo se hace un fresco. La técnica está perfectamente explicada.
Notable, una buena referencia para entenderlo más de cerca. Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri, estamos en Tierra Firme. Estamos transportados por la magia de la radio a la Capilla Sixtina. Ahora estamos literalmente con la cabeza hacia arriba mirando esa bóveda creada por Miguel Ángel. Ya volvemos.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Estamos visitando con Salvador de Lutri la Capilla Sixtina, está en el Vaticano, donde estamos mirando hacia arriba, hacia esa bóveda que creó Miguel Ángel con todo la creación de los astros, las plantas, las aguas, la tierra, la creación de Adán, Eva, pero además de todo ese proceso de creación hay un montón de figuras más que están allí, que uno las ve y no entiende mucho, Salvador, a veces siendo neófito en el tema, ¿por qué Miguel Ángel las colocó?
Bueno, Miguel Ángel hizo un trabajo completo que no eran solamente los grandes frescos que nosotros conocemos en el techo. Para completar un poco la idea, en torno a la Capilla Sixtina estarán el Antiguo Testamento a la izquierda, el Nuevo Testamento a la derecha, la creación en el techo y el juicio final delante.
Sí.
Lo que quiere decir que está desde la creación, desde Génesis hasta Apocalipsis, en la capilla pintado, ¿no? Pero lógicamente que es la interpretación que Miguel Ángel daba a la realidad. Y cuando uno mira las lunetas que hay, es decir, los dibujos en los en las formas que tiene a los costados la Capilla Sixtina, uno se encuentra con que él colocó allí los profetas,
sí,
algunos muy conocidos como el profeta Jeremías, el profeta Isaías. Estos profetas trató Miguel Ángel de pintarlos en el momento en que ellos recibían de Dios la revelación. Y trató de que estos profetas llevaran la fuerza y el vigor que tenían las profecías. Hay algunas escenas también de la Biblia, en pequeño, como David venciendo a Goliat, en los ángulos. Es decir, la Capilla Sixtina tiene una cantidad tan grande de escenas que sería difícil en un programa de radio evaluarlas todas, ¿no es cierto? Estamos mirándola así con rapidez. Pero tal vez uno de los detalles que no podemos dejar pasar es que juntamente a los profetas aparecen las sibilas, las pitonisas, las adivinas paganas.
Sí.
Y esa es la mezcla que hace Miguel Ángel, pero es una mezcla que estaba ya presente en el pensamiento del Renacimiento. Está marcando él que en medio de todo eso hay un resurgimiento. Y él habla casi de una revelación paralela dentro del paganismo, cosa que no podemos aceptar, ¿no? Pero esas sibilas también están recibiendo algo, ¿no? Y esto ya estaba en algunos otros cuadros de Miguel Ángel. Por ejemplo, el cuadro que él pinta de la Sagrada Familia, un cuadro redondo, el Tondo Doni, que está en el Museo de los Uffizi en Florencia, él no solamente pintó a José, María, el niño en primer plano, sino que en segundo plano pintó los dioses del pasado, los dioses paganos,
¿no? Así que este es un tema recurrente, Miguel Ángel.
Es un tema recurrente. Yo creo que él estaba viendo el renacimiento de aquello que había sido dejado de lado, y como artista lo coloca allí en su pintura. Es un poco la invasión del paganismo que va a ser la característica de la modernidad.
Es como un observador de la época y lo está manifestando de esa manera.
Sí, él vivió una profunda crisis espiritual, que tal vez podamos hablar de esto en el próximo programa, una profunda crisis espiritual donde tuvo que revalorizar toda su vida. Como era un ser tan reconcentrado, tan metido para adentro, únicamente conocemos el interior de Miguel Ángel por sus cartas, por un puñado de cartas importante que queda de él, y por sus poemas.
Claro.
Pero en sus poemas, sobre todo, él muestra una angustia y una necesidad de acercarse a Dios muy importante. Yo creo que él percibió lo que estaba pasando en el Renacimiento. Percibió que los viejos dioses, que eran piezas de museo y que eran piezas del pasado, en alguna forma estaban vivificándose en medio de la sociedad. Y entonces colocó allí joyas desde el punto de vista artístico, ¿no? La Sibila Délfica es uno de los rostros y una de las imágenes más bellas que haya dado el mundo occidental, ¿no? Pero indudablemente allí estaba hablando de la penetración de lo que no era la Biblia. Lo que quiere decir que en la Capilla Sixtina se pintó la Biblia y se pintaron también cosas que no eran la Biblia, pero que estaban presentes en la sociedad de esa época. Miguel Ángel trabajó arduamente en ese lugar, trabajó, como decíamos, a desgano, pero cuando sacaron los andamios, realmente lo que se ve allí es una obra tremenda. Hoy mismo, cuando uno entra a la Capilla Sixtina, levanta los ojos para mirar el techo y se queda extasiado viendo la capacidad de este hombre que logró plasmar el sentido de muchas escenas bíblicas y les dio forma y color, y en algunos casos las hizo realmente inmortales. Creo que el gran mensaje que deja la Capilla Sixtina luego que uno la visita es la presencia de Dios en la historia, en toda la historia, a pesar de las intromisiones de las sibilas, esa presencia de Dios en la historia. Y cuando uno mira al frente no deja de estremecerse, porque allí en el frente está el juicio final. Le está diciendo que la historia tuvo principio, porque está el Génesis, pero también tiene fin. Que todos vamos a llegar a enfrentarnos con el fin de la historia, y que en ese fin de la historia, como en el principio, está Dios. El Dios que nos hizo y el Dios que nos espera al final de la historia. Y el asunto es que cuando uno entra a Capilla Sixtina, mira hacia arriba y dice, es glorioso el Dios creador. Pero cuando mira hacia adelante y ve el juicio final, no deja de estremecerse, porque eso que está adelante muestra que el Dios creador también es el Dios que juzga a los hombres, es el Dios que espera una respuesta del hombre, y es el Dios con quien nos tendremos que enfrentar en el último momento de la historia para decir qué es lo que hemos hecho. Y nosotros que vivimos tanto el hoy, el presente, que no queremos mirar al futuro, tenemos que pensar, cuando llegamos a la Capilla Sixtina, hay un pasado, hay un creador. Tenemos que decir con el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, pero tenemos que decir también que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es como para pensar, la Capilla Sixtina no nos deja indiferentes. Es un grito tremendo a que todo tiene principio y tiene fin, y Dios es la tremenda presencia con la que tendremos que enfrentarnos en la eternidad.
la música de Händel sonando en Tierra Firme mientras reflexionábamos con Salvador de Lutri sobre la Capilla Sixtina, la primera de dos entregas, así que le invitamos a estar pendiente también en la próxima. Escuchábamos el concierto grosso en Sol Mayor, Opus 6, número 1, El Allegro, que nos dejaba esta obra de Händel aquí en nuestro programa. Y ahora quisiéramos saber sus opiniones, su punto de vista y sus comentarios. Puede hacerlo por SMS, por WhatsApp, a este número, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, signo de más 598-91-610-610. Escúchenos también en internet, tierrafirmertm.org, escuchar el audio, descargarlo gratuitamente, también opinar allí y compartirlo con sus amigos para poder multiplicar esta conversación. Y desde allí también encontrarnos en las redes sociales y toda la biblioteca de Tierra Firme disponible para usted con muchísimos programas, tierrafirmertm.org. Le esperamos en la próxima para la segunda parte de la charla sobre la Capilla Sixtina con Salvador de Lutri, aquí cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.